Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos. Duna, sonidos de tu mundo.
Una en punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá en la 89.7, día jueves 15 de febrero. Les cuento que hasta ahora en Santiago la temperatura está marcando los 28 grados. La máxima va a llegar hasta los 32 con cielos totalmente despejados acá en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, en estos momentos 17 grados. Cielos parcialmente cubiertos y máxima de 21 se espera para el día de hoy. En Concepción, donde nos pueden sintonizar en el 90.1, 16 grados de temperatura con cielos cubiertos. Las nubes se mantienen durante todo el día y la máxima va a llegar hasta los 19 grados, mientras que en Puerto Montt, un poquito más al sur, donde nos pueden escuchar en el 99.7, a esta hora 18 grados, cielos parcialmente cubiertos y una máxima de 28 grados. Va a ser bastante calor en esa zona del país, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada de día jueves. Está con nosotros Kike Yavar. ¿Cómo estás, Kike?
Bien, ¿y tú?
Bien, ¿todo bien?
Qué bueno. ¿Vamos con los titulares? Vamos. El presidente Gabriel Boric declaró que el Estado tiene como desafío seguir profesionalizando la labor de los brigadistas. En el marco de la conmemoración del Día del Brigadista Forestal, el mandatario se refirió también a la situación de los incendios y volvió a referirse a la intencionalidad de los siniestros, señalando que no pueden quedar en impunidad quienes generan siniestros de manera intencional. El Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres informó que los incendios afectaron un 34% de la superficie de la comuna de Viña del Mar y el 38% de la comuna de Valparaíso. El documento del organismo destaca que ninguna de las comunas afectadas tenía actualizados sus planes reguladores y que un 53% de la infraestructura crítica quedó destruida. SENAPRED declaró alerta roja en 7 provincias de la región de Valparaíso, en 2 comunas de la Araucanía y 3 de la región de Los Lagos por incendios forestales. El organismo informó que 6 de los siniestros están en combate y 8 se encuentran controlados. El Instituto Nacional de Estadísticas presentó la fecha de inicio del censo 2024. El ministro de Economía, Nicolás Grau, junto al director del INE y la jefa del censo, confirmaron que el proceso va a empezar la semana del 11 de marzo y se extenderá hasta el día 2 de junio. Luego de que se conociera el contenido del acta del primer encuentro del Consejo de Seguridad Nacional, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, le restó preocupación a los dichos del comandante en jefe del Ejército, que aseguró que su institución no tiene entrenamiento ni equipamiento adecuado para resguardar el orden público. En esa línea, el subsecretario Monsalve aseguró no va a haber una mala señal por parte del Ejército ni ninguna rama de las Fuerzas Armadas, por lo que recordó la importancia de aprobar la Ley de Infraestructura Crítica y de perfeccionar el proyecto de las reglas de uso de la fuerza. El presidente de la Corte Suprema ordenó revisar y exponer los antecedentes con los que se autorizaron la compra de los 22 autos Lexus para los funcionarios del organismo. Durante esta jornada, la institución va a emitir un comunicado refiriéndose a esta polémica. Carlos Contreras, el ex seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región de Antofagasta, será nuevamente formalizado por el caso Democracia Viva, esta vez por la arista de la Fundación Tomarte. Contreras, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde diciembre del año pasado por 3 delitos de fraude al fisco, deberá asistir a la audiencia de formalización que fue fijada para los días 1 y 2 de abril a las 10 de la mañana por esta nueva arista del caso Convenios, que involucraría acuerdos por 456 millones de pesos. Noticias del mundo. La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó cualquier discusión por el momento sobre un Estado palestino. El portavoz de la institución informó que todas las discusiones serán posteriores a la eliminación de Hamas. Un alto funcionario de Hezbollah y miembro del Parlamento declaró que Israel enfrentaría represalias después de que 2 series de ataques se vivieron en el sur del Líbano el día anterior, donde mataron a 10 civiles. El partido advirtió además que sus cohetes están disuadiendo a Israel de una ofensiva más amplia. El presidente de Argentina, Javier Milei, respondió a los dichos de la exmandataria Cristina Fernández, quien lo catalogó de un economista showman. El jefe de Estado declaró que Fernández, que ignora algunas cuestiones básicas de la economía y que tal los nuevos tiempos pueden requerir de un show. Y mañana va a comenzar el Campeonato Nacional 2024 de la Primera División del fútbol chileno, con encuentros que se disputarán desde la jornada de este viernes hasta el día lunes. En Chillán se dará el puntapié inicial al torneo con el encuentro entre Ñublense y Coquimbo Unido en el estadio Nelson Oyarzún.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
1:05. Y desde la región del Maule, conmemorando el Día del Brigadista Forestal, el presidente Gabriel Boric volvió a abordar la teoría de la intencionalidad detrás de los incendios que están afectando, que afectaron principalmente ya hace dos fines de semana atrás la región de Valparaíso. En este discurso del mandatario, él señalaba que sabía que la gran mayoría de los incendios son provocados por causas humanas y muchas de ellas por negligencia. Y él dijo, permítanme decirlo, por estupidez, pero también hay algunos incendios intencionales. Esos incendios intencionales, quienes los causan, debemos perseguirlos, debemos atraparlos y debemos meterlos tras las rejas, porque el daño que causan, como hemos visto en incendios a lo largo de nuestro país, es brutal y no puede quedar en impunidad. Y en esa misma línea revelaba que los brigadistas nos cuidan y también tenemos el deber de cuidarlos, evitar incendios, que sin duda la mejor forma de hacerlo, porque el 99% de los incendios tiene causa humana, decía el presidente Gabriel Boric. Sobre la respuesta a los incendios, el mandatario reveló que él mismo habló con el encargado de la Unión Europea, Josep Borrell, durante la semana para pedirle un análisis al sistema de emergencia, al SAE, y poder ya de esta manera mejorar la reacción que tiene el Estado para poder enfrentar este tipo de catástrofe. Pero esto fue parte de lo que dijo el presidente Gabriel Boric a propósito de los incendios.
Hemos decidido retomar con suma urgencia la tramitación del nuevo proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, SERNAFOR, y también ingresamos una nueva ley de incendios forestales y rurales, iniciativas que esperamos sean leyes de la República a la brevedad.
A propósito de incendios, información clave para la toma de decisiones tras uno de los mayores desastres ocurridos en el país durante los últimos 30 años probablemente, fue generada por un equipo de investigadores y profesionales del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastre. Este equipo, apoyado por la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Viña del Mar, estuvo durante 3 días realizando un catastro de daños en el área afectada de la comuna, y ahí pudieron hacer un mapeo de las áreas que se vieron afectadas con apoyo de imágenes satelitales, así como el levantamiento de infraestructura crítica y equipamiento urbano. Así se llevó a cabo entonces la prospección de los principales factores de exposición y vulnerabilidad de la población. Y en cuanto a los datos y los resultados que permitieron determinar la superficie quemada, por ejemplo, durante los siniestros, da cuenta que se vio afectado un total de 9.215 hectáreas. Que abarcan sectores urbanos, agrícolas y forestales en 5 comunas de la región de Valparaíso. Estamos hablando de Viña del Mar, de Valparaíso, de Quilpué, Villa Alemana y también de Limache. En Viña del Mar, el incendio quemó el 45% de la cobertura de pastizal arbusto y el 10% de suelo construido, estimándose un total de 9.828 edificaciones afectadas en la comuna. Según los investigadores de este centro, que lideran este trabajo científico en el área, explican que se generó un catastro de daños de infraestructura a través de 136 puntos levantados. El nivel de daño de la infraestructura crítica, por ejemplo, que se observa en esta investigación, estableció que un 46,8% está con daño parcial y un 53,2% con daño completo. Esto incluye industrias de diversos tipos, entre ellas empresas tricolor y manufactureras, además de zonas con postes de alumbrado público, transporte público, tales como las garitas de bus y las líneas de tren, torres de alta tensión, entre otros. También hablan entre las causas que dificultaron la evacuación causada en la pérdida de vidas humanas. Se trata de el trazado de las calles de forma irregular y el colapso de las redes críticas en cuanto a electricidad y agua, además del crecimiento urbano espontáneo, la materialidad de la construcción, la falta de simulacros para incendios, el manejo de sustancias agravantes del fuego y la falta también de un diseño urbano resiliente, con vías de evacuación, rutas expeditas para los bomberos, por ejemplo. Es parte del informe que además destaca que ninguna de las comunas afectadas tiene actualizado sus planes reguladores. Valparaíso data del año 2018, su plan regulador. En Viña del Mar del 2016, en Quilpué el 2014 y Villa Alemana el 2002. Mientras que la determinación de área de riesgo, en especial incendios forestales, no ha sido articulada a estos. Así que, bueno, es parte de los datos que se dan a conocer. Este informe está detallando entonces las secuelas de este mega incendio que afectó a la región de Valparaíso. 1:09.
Estás en Ahora en Duna.
A propósito de incendios, sabemos que el gobierno liderado por la ministra de Desarrollo Social, Javiera Tora, ha estado liderando algunas reuniones con colaboradores del ex gobierno de Michelle Bachelet y también de Sebastián Piñera. El martes tocó la reunión con los líderes de lo que fue el gobierno de Michelle Bachelet y ayer con los colaboradores del expresidente Sebastián Piñera, que lamentablemente falleció la semana pasada, como sabemos. Y hoy día, acá en Duna, estuvo la exministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, que se refirió a esta entrega que hizo la oposición a un plan de reconstrucción del país producto de los incendios. Sabemos que el presidente Sebastián Piñera, antes de su lamentable fallecimiento, él ya había gestionado algunas conversaciones con el gobierno actual para hacer frente a esta situación y poner a disposición todo lo que fuera necesario para poder ayudar en el proceso de reconstrucción. Y es por eso también que desde la oposición llegaron con este documento en donde se dan algunos lineamientos de por dónde ir, el monto que podría requerir la reconstrucción y la ayuda público-privada. Bueno, de eso estuvo hablando hoy día Carla Rubilar esta mañana acá en Hablemos en Off, pero también del futuro de la derecha, considerando que el expresidente Sebastián Piñera se veía como un líder y una figura que estaba con buenas aprobaciones durante el último tiempo para liderar Chile Vamos o liderar el conglomerado de oposición. Y ahora probablemente se quedaban de alguna forma sin esa figura. Esto fue lo que dijo entonces la exministra Carla Rubilar esta mañana acá en Duna.
Creo que Chile Vamos, como Renovación Nacional, UDI y Evópolis, tiene que hacer un trabajo muy mancomunado, primero interno ellos tres. Creo que hay una conversación con republicanos que se debe dar desde el punto de vista de la importancia de la unidad de la oposición, si es que de verdad queremos volver a gobernar. Y entendiendo que los adversarios políticos, nunca los enemigos personales, los adversarios políticos de las ideas, de las formas de hacer las cosas, están en la izquierda más que en las grandes diferencias que podamos tener.
Ahí entonces las declaraciones de Carla Rubilar esta mañana en Duna. La entrevista completa, por supuesto, la pueden revisar en duna.cl. 1:12.
Estás en Ahora en Duna.
Y la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, generó críticas luego de hacer una alusión al expresidente Piñera para reponer en el Senado la fórmula de 3 y 3, la reforma de pensiones. Una indicación que sabemos fue rechazada en la discusión en la Cámara de Diputados y en concreto la secretaria de Estado lo que dijo fue: en honor a la voluntad de acuerdos que se construyó por parte del expresidente Piñera, sería bueno reponer la fórmula de 3 y 3 en el Senado. Esta referencia de la ministra Vallejo a reponer el mecanismo tuvo su origen en declaraciones de la oposición, que han planteado la posibilidad de revisar los contenidos que en su momento propuso el exmandatario cuando logró un acuerdo parcial para avanzar desde la Cámara de Diputados al Senado con una propuesta para modificar el sistema de pensiones. En esa oportunidad, uno de los puntos que destrabaron la discusión fue la distribución del 6% de la nueva cotización, que también se dividía en 3 y 3, a un componente de ahorro individual y a uno solidario. Las propuestas, en todo caso, tienen diferentes sustantivas, y es que en la actual administración formularon un mecanismo en el que el 3% de ahorro individual no va íntegramente al ahorro de cada persona, es decir, un 2,1% irá directo a la cuenta individual, mientras que el 0,9% a solidaridad intrageneracional, mientras que dentro del 3% que se destina al seguro social, una parte iría a compensar las pensiones de mujeres por expectativas de vida y otra también a complementar a terceros por dedicarse al cuidado de personas en situación de dependencia funcional. La propuesta que había hecho en su momento el expresidente Piñera, en cambio, destinaba el 3% en su totalidad para cuentas individuales y el otro 3 a un fondo común llamado Programa de Ahorro Colectivo Solidario. Ese pretendió un aumento inmediato de 2,7 UEFs para las mujeres pensionadas mayores de 65 años, por lo menos 8 años de cotizaciones, y 2 UEFs para los hombres retirados que cuenten con al menos 12 años de cotización. Con todo, en sus últimas intervenciones públicas, el difunto exmandatario se había alejado de la opción del 3 y 3, señalando que la implementación de la pensión garantizada universal había cambiado finalmente ese escenario. Bueno, tras los dichos de la ministra Camila Vallejo, varios parlamentarios de Chile Vamos reaccionaron. El senador Javier Macaya, por ejemplo, decía a través de su cuenta de X que honremos la voluntad del presidente, subamos las pensiones y mantengamos la propiedad de los trabajadores del fruto de su esfuerzo. Mientras que el senador Luciano Cruzcoque de Evópoli decía que era inaceptable que la vocera intente burlarse de la voluntad explícita del presidente, aprovecharse un momento de dolor. Y la presidenta de Evópoli, Gloria Hut, ex ministra de Transporte del gobierno de Piñera, decía que usar la figura del presidente para usar malamente ese argumento, que es el que ellos están buscando, me parece que es algo que no se hace. Uno tiene que tener un mínimo de seriedad. No puedo creer que siendo vocera de gobierno no sepa que el escenario de 3-3 era completamente distinto al que se tiene ahora. Bueno, a propósito de lo que se viene en cuanto a la reforma previsional, también habló la ministra del Interior, Carolina Toa, y esto fue lo que dijo.
Más del 70% de los contenidos fueron aprobados, pero el 30% que falta es fundamental. Sin él, la reforma no es viable. Entonces ahí tenemos un gran desafío en el Senado, que es construir más acuerdos de los que logramos en la Cámara. Y hemos demostrado que se puede.
Bueno, se buscan acuerdos entonces para cuando este proyecto se vea finalmente en el Senado. 1:16.
Estás en Ahora en Duna.
Y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió esta mañana al proyecto de ley de infraestructura crítica, luego de que el presidente hiciera pública ayer el acta del COSENA, del Consejo Nacional de Seguridad, que se desarrolló la semana pasada en La Moneda. Monsalve comentaba que todos los integrantes del COSENA están más en la lógica de una ley de infraestructura crítica que un estado de excepción constitucional. Y en ese sentido, la autoridad de la rama ministerial sostuvo que en febrero van a haber muchas conversaciones posteriores al COSENA. La ministra del Interior se está reuniendo con los poderes del Estado y decía que esperan usar el mes de febrero para poder conversar con la Contraloría General de la República y volver a conversar con las Fuerzas Armadas y los presidentes del Senado y la Cámara. Esto con el objetivo de que cuando lleguemos a marzo tengamos altos niveles de coincidencia. Y finalmente afirmó que del COSENA uno puede concluir que hay coincidencia en la necesidad de tener legislación para usar infraestructura crítica. De todas maneras, esto fue bastante criticado, lo del COSENA, producto de que algunos parlamentarios dijeron que era más que nada fuegos artificiales y que no se llegó a nada en concreto. Es la 1:17 y nos vamos directo a la Corte Suprema. Ahora está hablando Gloria Ana Chevesich, ministra de la Corte Suprema, a propósito de la polémica por los autos de alta gama, por los Lexus que esperaban comprar desde esa institución. Ahí se fue, pero retomemos ese tema porque ha sido bien polémico lo que ha pasado en la Corte Suprema, que hoy día de hecho van a tener que volver a sesionar en el Pleno y zanjar si dejan sin efecto o no hay acuerdo para comprar automóviles de alta gama, un tema que se ha tomado en la agenda. Incluso dos plenos extraordinarios tuvieron que realizar durante los últimos días y hoy día se efectúa el tercero, con la presencia de 11 ministros titulares y en donde se espera zanjar este tema. Han sido algunas de las consecuencias internas que hasta ahora ha dejado la polémica abierta al conocerse esta aprobación de la Corte de la semana pasada, a principios de febrero, de esta propuesta de adquirir 22 automóviles híbridos de la marca Lexus para los magistrados y el fiscal judicial del máximo tribunal, por un costo total de 1.300 millones de pesos. El origen de los dineros con los que se pagaría esa renovación de la flota sigue enfrentando, por supuesto, al poder del Estado con el gobierno, luego de que el ministro de Hacienda, de hecho ayer Mario Marcel, y la DIPRES reiteraran que la renovación no era un ítem que hubiese sido aprobado y que el Poder Judicial tiene autonomía para el uso de su presupuesto. Bueno, luego de esa decisión que se efectuó en la Corte Suprema, realizaron un análisis de las diferentes marcas de vehículos, se eligió finalmente a este modelo de la marca Lexus con un precio de lista superior a los 56 millones de pesos. Sin embargo, para dar curso a esa adquisición es necesaria la aprobación de Hacienda. Y el viernes, desde las finanzas de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, se envió un correo a la DIPRES, al área encargada, para dar curso a ese procedimiento. Y aunque quienes conocen ese proceso se comenta que ese correo a la fecha no ha tenido respuesta, también aseguran que habría existido un compromiso de palabra con la DIPRES. Bueno, eso está por verse. Hoy el máximo Supremo Tribunal espera realizar este nuevo pleno. Se está realizando a esta hora de la tarde, el tercero en lo que va esta semana, tras la instancia que emitirá una resolución consensuada entre los magistrados y que será leída por el secretario de la Corte Suprema. Se espera que así se resuelva de manera definitiva este episodio, ya que en ella se detallarían antecedentes de lo ocurrido con esta polémica compra de los automóviles, de acuerdo a la información entregada por la Corporación Judicial, que había sido clave para los magistrados. Así que a la espera de lo que salga de esa resolución de la Corte Suprema, que está sesionando a esta hora de la tarde, tercera y última probablemente sesión a propósito de esta compra de autos de alta gama. 1:20.
Estás en Ahora en Duna.
Y en otras informaciones les cuento que Australia, Canadá y Nueva Zelanda le están advirtiendo a Israel contra esta operación catastrófica que estarían realizando en Rafah. Estos líderes, a pesar de la presión internacional, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu prometió una acción vigorosa contra esta ciudad desbordada por cientos de miles de desplazados palestinos. Lo que explican estos premier, como el de Australia, el de Canadá y el neozelandés, es que una operación militar en Rafah sería catastrófica. Unos 1,5 millones de palestinos se refugian en esa zona, es lo que dice el comunicado, que además dice que una operación militar expandida sería devastadora. Urgimos al gobierno de Israel a no tomar este camino, simplemente no hay otro lugar a donde los civiles puedan ir. A pesar de la creciente presión internacional y de uno de los números de muertos palestinos que supera ya los 28.000, según las autoridades en Gaza, Netanyahu está decidido a continuar esta ofensiva armada contra Hamas. Y en noticias que vienen desde el mundo hacia Chile, les cuento que un retroceso respecto de las ediciones anteriores mostró Chile en una nueva entrega del Índice de Democracias, un informe elaborado cada año por la revista británica The Economist y cuya edición de 2023 fue dada a conocer hoy día. Esta vez el país dejó el grupo de las democracias plenas y volvió a la categoría de las democracias defectuosas después de 4 años. De acuerdo con esta publicación, Chile descendió 6 puntos en relación con el estudio del 2022, pasando del lugar 19 al 25 en este ranking que evalúa la calidad de las democracias de más de 150 países. Con esa información, nosotros vamos cerrando esta edición de Ahora en Duna. Por supuesto, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía y revisar todos nuestros contenidos en duna.cl. Muy buenas tardes.